Vendrán vientos huracanados, vendrán vientos fortísimos, que nos van a querer a nosotros echar para atrás, que nos van a querer a nosotros desanimar. Vendrán situaciones que se nos van a presentar a través del año 2003, que nos van a hacer a nosotros botar las manos, dejar las rodillas, nos vamos a sentir paralizados, a botar nuestros brazos. Estaremos probablemente rodeados de personas muy negativas, que van ellos a hacer todo lo posible o van a tratar la manera de contagiarnos de desánimo y de apatía. Y esto, por favor, quiero que usted en esta mañana, usted esté consciente que estas cosas van a venir. Probablemente no las va a detectar, probablemente usted no las va a ver, no las va a visualizar, no las va a poder palpar, pero ahí van a estar. Va a ser inevitable que estas cosas vengan. Si no, pregúntese usted si estas cosas que vamos a explicar nosotros hoy en la mañana no nos pasaron a muchos de nosotros en el año 2002 o en el 2001 y en el 2000. Y claro, vienen constantemente para desmoralizarnos, vienen constantemente para defraudarnos, vienen constantemente para decepcionarnos. Vendrán situaciones a través de todo el año y quizá en los días y en los años por venir, que vendrán con la intención de sacarnos de la jugada, de sacarnos del combate, de ponernos fuera de combate a muchos de nosotros. Nos van a querer sacar de nuestro diario vivir con Cristo. Van a venir cosas a nosotros que van a empezar a desilusionarnos. Van a venir situaciones en nuestra vida que van a herirnos, que nos van a dejar a nosotros a caer otra vez en la trampa del incumplimiento de las promesas y del incumplimiento de las resoluciones que hicimos. Yo les contaba a los hermanos el miércoles que estábamos el primero de enero, les decía: hermanos, quiero reportarle dos cositas. El día de ayer, el 31 de diciembre, se rompieron dos récords como nunca habíamos tenido. Es más, ni en el 1999, que había sido aquella situación de que era la ofrenda más grande que dijimos que íbamos a recibir, porque era la ofrenda del último milenio, porque en el año 2000 se acababa el mundo, ¿ya? Entonces, ni esa asistencia fue tan grande como la que tuvimos ahorita el 31 de diciembre pasado, ni la ofrenda. Una cosa, un récord. Yo me recuerdo que estábamos aquí el 31 de diciembre del año 1999 y todo el mundo venía con la psicosis. Que el mundo se va a acabar, que el mundo se va a terminar, que el año 2000, que hoy sí, hoy esto llegó a su final. Y la gente empezó a ver por allá a las 9 de la mañana, empezaron a ver si en Australia había pasado algo, y no había pasado nada en Australia. Y luego allá en Europa, y luego en Japón, y ya venía acercándose a las 12 de la noche para acá, y ya tal vez nosotros somos los alados que aquí sí se va a acabar el mundo, pues. Como las 12 de la noche son en diferentes partes del mundo, pues no es la misma hora. Entonces, claro, me paro yo detrás del púlpito, eran las 11 y 25 de la noche, y les digo: bueno, les felicito, ¿no? Vamos a pasar la última noche de nuestra vida, porque dentro de 36 minutos se acaba el mundo. Entonces vamos a dar nosotros ahorita la última ofrenda de nuestra vida, la última ofrenda del milenio. Y todo el mundo empezó a sacar sus dolaritos, sus centavitos, y habíamos más de 600 personas, $312 recibimos. Y muchos venían con la intención de que se acabe el mundo, pero por aquello que si no se acaba, ¿verdad? ¿Qué tal si no se llega a acabar? Y nos pegaron una lavada de coco, incluyendo predicadores y el brujo mayor, el viejo ese que ni se baña, de México, ¿verdad? Con la gran barba toda fea. Y el Walter Mercado, y todos: que se va a acabar, que aquí, que allá, que hoy sí, que iba, no sé cuándo. Y no, ya vamos para otro año. Ya vamos para otro año y esto no se acaba. Ya vamos para otro año, ¿y qué? Y seguimos nosotros. Que la intención de nosotros, si Dios nos permite seguir con vida, si Dios nos permite seguir a nosotros viviendo, que sea nada más un motivo: vivir para Dios, vivir para Él. Como es obvio que todo esto que ha venido o que nos va a venir, es menester que cada uno de nosotros nos acerquemos a la unidad inmunizadora. Vamos nosotros a inmunizarnos en esta mañana. Venimos a poner nuestro brazo izquierdo para que nos puedan a nosotros vacunar. Yo me recuerdo que vacunaban por allá en las cruzadas de la Cruz Roja Internacional, iban a las escuelas en mi país iban a vacunarnos con aquel famoso fosforito. Y esa vacuna no dolía, pero, o sea, nos ponía el brazo tremendamente y te quedaba una marca como que era de cerro, uno todo marcado quedaba, ¿verdad? Así la gran cosa. Y claro, nuestros padres nos llevaban, los maestros nos obligaban pues a tener que ser vacunados contra el sarampión, contra la difteria, contra todo lo que había que vacunarse. Y la mayoría de nosotros cargamos todavía las marcas en los brazos, aquí en la parte superior del brazo, donde está la marquita de que sí fuimos vacunados contra la viruela. El presidente de los Estados Unidos, hace un par de semanas, tomó la iniciativa y él dio el ejemplo de vacunarse contra la viruela, porque es inminente la guerra para el otro mes. O sea, la guerra ya viene. Entonces, está anunciada de que el hombre loco este de Saddam Hussein va a soltar toda su furia y toda su ira para empezar con brotes, pues, de la famosa guerra bioquímica, con la guerra bacteriológica. Entonces, todas las tropas, 75 mil soldados, más no sé cuántos 50 mil que ya mandaron, más otros cuantos 100 mil que ya están por allá, y el presidente, ya se vacunaron, y todo su gabinete. Y nosotros en esta mañana, que formamos parte del ejército de Jesucristo, nosotros que formamos parte del ejército de nuestro Dios, que somos soldados de Jesús, tenemos que vacunarnos cuando vengan estas situaciones que se nos van a presentar en la vida. Que nada nos desanime, que nada nos contagie. Nosotros los cristianos formamos parte del ejército más grande del mundo y debemos de estar preparadísimos para que cuando estas situaciones nos vengan, a nosotros no nos afecten. Por lo tanto, yo quisiera pedirle, por favor, de que usted en esta mañana, el mensaje sirva para eso, para que usted se vacune contra todas las cosas que van a venir en este año y los años por venir. Que no haya nada que le haga retroceder, que no haya nada, que no exista ninguna persona que lo haga a usted desistir, que usted no permita que nada ni nadie lo saque y que lo ponga fuera de combate. Que usted siga adelante, así como el apóstol Pablo menciona esta lista de todas las cosas que ahora mismo vamos a volver a repetir, las cosas que él sufrió, y sabe una cosa, él nunca se quedó parado, nunca huyó. Él, al contrario, seguía predicando a Jesucristo a pesar de todas estas cosas que le vinieron en su vida. Por lo tanto, necesitamos tener las defensas bien altas para poder resistir nosotros todos esos embates, para poder resistir todos los combates, para poder resistir nosotros todas aquellas acechanzas del maligno. El diablo no está contento con su cristianismo. El diablo no está contento que usted sea un hombre y una mujer de oración. El diablo no está contento que usted sea constante en su iglesia. El diablo no está contento de que usted sea puntual en sus compromisos. El diablo no está contento que usted le entregue de sus diezmos y sus ofrendas a Dios. El diablo no está contento que usted gane almas. El diablo no está contento de que usted vaya a y se involucre en los ministerios de su iglesia. Él va a hacer todo lo posible, todo lo que tenga en sus recursos para podernos acechar, para podernos a nosotros desanimar. Tenemos como ejemplo la vida de este hombre, uno de los más grandes exponentes de la Biblia, el apóstol San Pablo. Y vea usted conmigo, leamos una vez más en 2 Corintios capítulo 11. Solamente quiero que usted vea, por favor, desde el versículo 24. Mire lo que dice la Escritura. Segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículo 24. Mire lo que pasó Pablo, el apóstol Pablo, en la vida que vamos a utilizar en esta mañana para ilustrarla y para enseñarnos a nosotros que este hombre vivía de convicciones. Este hombre no se dejaba mover por sentimientos ni por emociones. Este hombre tenía la plena seguridad, la plena convicción, que él nadie lo iba a asustar, que él nadie lo iba a correr, que él nadie lo iba a amedrentar. Vea usted conmigo el versículo 24 hasta el 28, y mire lo que dice. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 por 4, 200. Menos los 5, Señor. Mire, aquí en mi espalda, dice Pablo, yo llevo 195 latigazos. Y no por portarme mal. Llevo 195 latigazos y no por andar en malos pasos. De los judíos he recibido 5 veces 40 azotes menos 1 por predicar el Evangelio. Siga usted leyendo conmigo y dice en el versículo, fíjese pues, 3, 25, Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Mire qué historial, mire qué currículum de este usted. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre a mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Todo esto lo he sufrido, todo esto yo lo he vivido, y yo lo he vivido por el amor a Jesucristo, por el amor a la iglesia, por el amor a mis hermanos, por la convicción que tengo que Dios me llamó a predicar el Evangelio. Yo no estoy aquí porque me guste, dice Pablo. Yo estoy aquí porque el Señor me llamó. Y ay de mí si no predico el Evangelio, me es impuesta necesidad de tener que hacerlo. Y a muchos de nosotros, cualquier vientecito de por ahí nos resfría. Cualquier viento a nosotros nos incomoda. Cualquier comentario a nosotros nos tira la cama. Cualquier cosa que vemos o que escuchamos o que nos cuentan nos desmoraliza. Me contaba una hermana que dice que hace mucho tiempo había, y le voy a contar esto porque a mí no me gusta reservarme nada hoy. Yo no es que sea chismoso, comunicativo soy yo. Mire, pastor, y llorando la hermana por teléfono. Dije, lo voy a guardar, qué casualidad que voy a predicar de esto. Mire, pastor, me acaba de decir fulana que a usted hace no sé cuántas semanas lo vieron bailando en el Garcías con una copa en la mano con su mujer. Yo le dije, pero la hermana, es que yo no lo creo, pastor, yo no me estoy ni pastor. Y mire, no, pues sí, pero espérame un segundo, calmate. Y es que me contaron esto y bueno, ¿me vas a llorar o me vas a contar? Le dije yo. Porque ya me dejó picado, pues, ¿verdad? Le digo yo, mira, vení para acá. Fíjate, pues. No lo voy a desmentir, porque no es de desmentir. Ni tampoco negarlo. Solo no lo acepto. Una cosa es desmentir porque era cierto y otra cosa es negarlo porque era cierto. Si no lo acepto, no es verdad. Yo salgo una o dos veces en el año. Digo, una o dos veces en el mes, a cualquier parte del mundo. Yo acabo de ir a echarme mi tour en agosto y septiembre a toda Europa, pues. Yo, mire, si era de bailar, mire, le voy a desmentir las tres cosas. Una, bailando. Dos, con mi mujer. Y tres, con una copa. Si voy a bailar, señores, si yo voy para Brasil el martes, mejor voy a bailar lambada, ¿verdad? Me espero y voy a bailar lambada. Voy para Argentina. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida. ¿Te das cuenta? Perra querida de aquellos tiempos. Con mi esposa, para bailar enfrente de medio mundo. Mejor bailo con otra, pues usted no tiene. No cree. Y en tercero, con una copa. Saliendo yo, me dice el hermano Saldaña y me dice no sé quién, pastor, mire, ahí está en el Bravo, me dijo. Voy yo al evento este del primer informe presidencial y la gran foto del hermano Navarro, el clero estaba presente detrás del obispo Chagoy. Ahora voy a la juramentación de todos los oficiales electos del condado y usted compra el Bravo del día viernes, ahí está la foto de su pastor. ¿Cómo vas a creer que voy yo a exponerme siendo una figura pública ir al García? Es mejor aprovecho ahora que voy para la Argentina, papá, ¿verdad? Mayonesa, ¿verdad? Allá Brasil, pues, ¿verdad? Mire, ¿y usted cree que a mí eso me apacha? Mire, me da risa. Estaba en Stockton, California, y esto es cierto, estaba en Stockton, California, y había llegado yo a una taquería que se llamaba Saguayo, taquería Saguayo, Saguayo Meat Market y Saguayo una taquería. Y estaba una señora, va a hablar pestes de mí. Y yo llego a comprar unas libras de buche, me fascina el buche de cerdo. Entonces, llego yo y el carnicero me conocía a mí. Miren, esa iglesia que queda en la Sutter Street. Miren, me dijo, ese hombre, ahí va a ver, va a dejar a esta gente engañados, los va a desfalcar. Ese es un tipo listo. Yo una vez pasé por su iglesia y yo lo conozco a él. Y yo que llego entrando a la carnicería y oyendo la plática. Y el carnicero se puso pálido, colorado, y le decía a la señora, cállese, le dije que siga hablando, ¿verdad? Y yo, porque ahí va a ver, si estos son unos sinvergüenzas, si estos, miren, son unos ladrones, estos son unos lobos rapaces vestidos con piel de oveja. Y entonces al rato, buenas tardes, le dije, buenas tardes, me dijo. Y mire, y usted ni vaya a ir a esa iglesia, me dijo la señora, y estaba hablando de mí. Yo le pregunto a la hermana, ¿será que está seguro que me vio a mí? El hecho que me confundan a mí con Pepe Aguilar, ¿qué culpa tengo yo, pues, verdad? ¡Es que yo no lo quería, pastor! ¡Yo no lo quería! Y ella estaba más afligida que yo, ¿viste? Te van a meter, mira, 300 goles de esquina, ¿viste? Te van a desmoralizar. Si usted no viene... Mire, déjeme decir una cosa. Perdón, esto es lo que voy a decir. Y pido que lo escuche y sea lo suficiente maduro para poder digerir esto. Usted no viene por el pastor. Usted no, usted viene por el Señor. Y si hubiese sido cierto, es mi vida. Yo soy responsable ante Dios. Así que como aquel corito que cantábamos hace 40 años, dicen que soy borracho, que voy por el mundo, como al, y si a nadie le gusta, es mi vida. ¿Cómo va a creer usted que vamos a venir a hacer esto? Sería una falta de respeto a toda la congregación, hombre. Pero yo después me quedé platicando conmigo mismo. ¿No será que esta señora, el que habla de la pera comerse la quiere, dicen por ahí, ¿verdad? ¿No será que estaba enojada que no la saqué a bailar yo a ella, quizá? Ese es el Guatemala, pues. Ese es el Guatemala. Vacúnese contra todo lo que le va a venir. Y estoy poniendo de esto de ejemplo. Y por favor, si alguien está viviendo este tipo de vida licenciosa o este tipo de vida nocturna, hermanos, especialmente los que estamos al frente del púlpito, cuídese. Pero ¿sabe una cosa? A muchos de ustedes los pudieron haber encontrado bailando, pero nunca le dicen nada a usted. ¿Sabe por qué? Porque usted no es el pastor. Todo va contra el pastor. Claro, si yo soy Tarzán, contra la chita nada, pues. Todo es con Blancanieves, los enanos nada. Ese es el problema. Ahora, mire las cosas que le vinieron al apóstol San Pablo. Y nunca se detuvo. Y usted debe de vacunarse contra lo que le diga su familia, que te han lavado la cabeza, que ya vas otra vez para la iglesia, que es increíble, tú eres una persona muy sensata, eres muy cuerda, yo no sé qué es lo que te ha pasado, yo no sé lo que te han hecho en tu mente, yo no sé cómo te has dejado persuadir, te has dejado convencer, yo no sé cómo con ese hombre con esa labia, porque traicionaste la religión de tus padres, tus abuelitos están enojados contigo por este tipo de prácticas que tienes ahora. Y le van a decir un montón de cosas. Pero sabe, ve usted conmigo en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10. Y Pablo no hizo caso. Pablo no hizo caso. Se vacunó contra todo. Segunda Corintios 10, 10. Mire lo que dice. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil. ¿Y la palabra qué dice? Le voy a contar esto. Dentro de la teoría de las enfermedades del apóstol Pablo, existen tres. Una, que las constantes prisiones de Pablo, metido en las mazmorras, en la total oscuridad, y sacado a propósito, en intervalos a la claridad del día, por mucho tiempo, esto causó una ceguera parcial en Pablo. Por eso es que él muchas veces dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Esto yo lo estoy escribiendo de mi propia mano. Esto es uno. La segunda era que el apóstol Pablo, de tanta laceración que tenía, tanto latigazo en su espalda, no le quedaba tiempo de que su espalda cicatrizase. Entonces ya empezaba la semana a cicatrizar, ¡guau! Otra vez que le daban, ¿no? Y lo tercero era que él tenía, y los que hablan en inglés, él tenía un problema con su speech, Él tenía un famoso sissy talking. Los eruditos y los teólogos concuerdan con esto, que era un tipo un poquito así debilito, un poquito así afeminadito, un poquito así, el timbre muy agudo. Entonces, claro, dice, ah, si este a través de las cartas nos insulta, pero cuando está presente, la vocecita que tiene, a nosotros no nos convence. Los mismos hermanos de la iglesia lo criticaron. Los mismos hermanos que se congregan en la iglesia le criticaban y se burlaban de su defecto. Se burlaban de, ay, mira cómo habla, ay, mira cómo se explica. Ay, yo conozco de predicadores que hay congregaciones que han tenido problemas y complejos con sus, algunos que usan muletas, algunos que tienen una pierna de palo, unos que tienen problemas pues en muchas situaciones en su vida, y se han acomplejado y no les ha importado, y se han acomplejado y luego no les ha importado, pero las congregaciones los critican y los ponen en vergüenza. Y a Pablo no le importaba, pero fue criticado. Otra cosa, vea usted conmigo, segunda carta Corintios capítulo 12 versículo 7 al 10. Mire, otro problema de Pablo. Segunda carta del apóstol San Pablo, capítulo 12 versículo 7 al 10. Mire otra cita. Fue golpeado por Satanás. 7 al 12 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 10. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil. Entonces, ¿qué dice? Soy fuerte. Yo le cuento, y no he querido hacer mucha publicidad y hacer un cuento a usted del nuevo look del año 2003, pero entro a la oficina, ¡ay!, me dice con lente. Sí, ya tengo como un año más o menos de tenerlos, pero cada vez que me los ponía decía, ya estoy viejo yo. Encima de pelón, tuerto usted. Y no me los voy a poner, pero ya después que yo traía mi Biblia, yo ya la hacía para, ya se me acababa el brazo, viste, ya no le alcanzaba para ver. Dije yo, ¿me los voy a poner? ¿Y para dónde? Voy a tener que empezarme a acostumbrar. Y es que uno se rodea con tanta gente que vive en la senectud, con tanto anciano, que ya uno para allá va, pues. ¿Siente? Porque usa de contacto. Fue golpeado por Satanás y no le importó. ¿Y sabe usted por qué hizo? Lo primero, lo criticaban, ¿por qué? Por predicar. Golpeado por Satanás, ¿por qué? Porque era el enemigo número uno del diablo. Pablo era el enemigo número uno del diablo. Era el más grande, el más alto, el más excelente exponente de Biblia. No había nadie que pudiese explicar la Biblia como el apóstol Pablo lo hacía. Por lo tanto, the one to beat es Pablo. Por lo tanto, al que me tengo que terminar es el apóstol Pablo. Y vea usted más adelante, y venga usted por favor conmigo en Hechos 26, 24 al 26. Fue abochornado por las autoridades. Abochornado por las autoridades. Hechos 26, 24 al 26. Y estas cosas, y suceden, ¿por qué? Porque estamos predicando el Evangelio, porque estamos ganando almas, porque estamos llegando a lugares donde nadie se ha atrevido a llegar, porque estamos siendo influencia a muchos lugares donde nadie ha querido o nadie ha tenido el valor de influenciar. Vea usted conmigo Hechos 26, 24 al 26. Dice así el Señor: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso, oíd esto, que ignorada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Dos cositas muy buenas veo. Que a pesar del insulto al apóstol Pablo, Pablo no perdió la cordura. ¿Sabe cómo le llamó la autoridad? Excelentísimo. Mas sin embargo, a él sí le faltaron el respeto. A él le dijeron: sos un predicador loco, sos un merolico, estás chiflado, estás deschavetado. Y probablemente a saber qué más cosas se pudieron haber dicho en otro contexto cultural o social. ¿Y sabe qué habla Pablo? Pablo no pierde su cordura y dice: ¿qué? Mire, no, excelentísimo Festo, no estoy loco. Hablo palabras de cordura. Sé lo que estoy diciendo. O sea, no se molestó. Ya son tres cosas que han pasado en la vida de este Apolo para que cualquiera de nosotros nos desanimemos. Yo agradezco bastante a esta hermana que constantemente estuvo conmigo en esta semana hablándome, diciéndome del problema que les comenté a ustedes de un pastor. Y después le dije: hermana, no se ha comunicado conmigo, espéreme un segundito. Y va de buscarlo y de buscarlo y de buscarlo. Les contaba a los hermanos que lo corrieron de la forma más salvaje e inhumana. Qué feliz Navidad pudo haber pasado este hombre con su familia sin ser pastor de la iglesia. Qué buen principio de año pudo haber pasado abandonado, casi huyendo, no querer tener contacto con nadie. Le pidieron la renuncia para que él renunciara, para que la iglesia no le pagara indemnización. Sinvergüenzas. Le digo a la hermana: búsquelo, me urge hablar con él. Lo localizamos y el viernes vino para acá y le entregamos un cheque. Hermano, este es un cheque de una ofrenda de nuestra iglesia. Agacha su cabeza y se pone a llorar y me dice: pastor, me dice, ninguno de mi denominación, de los pastores, me ha llamado para preguntarme cómo estoy. Y quiero hablar esto, y con todo respeto lo menciono. Y es pentecostal, de las asambleas de Dios, de los que dicen que tienen el Espíritu Santo, y nosotros que no lo tenemos, lo buscamos. Como nos critican a nosotros tanto los bautistas. Es que ustedes están muertos, ustedes no tienen el Espíritu Santo, es que ustedes no hacen esto. ¿Qué tal si lo tuviéramos, papá? Y se puso a llorar. Me dijo: no me quiero ir de esta oficina, pastor, sin que no ores por mí. Le dije: no estás solo. Dos cosas tenemos en común. Eres mi hermano en Cristo y eres siervo de Dios. Y aquí, mira, te vamos a apoyar 100%. 100%. Y no te desanimes. Entrale y chale. Y chale ganas. Fuerte, adelante. El apóstol Pablo dijo: no me voy a echar para atrás. Fue abochornado por todas las autoridades. Otra cosa, vea usted conmigo en Hechos 14, 19 al 21, apedreado por sus enemigos. Apedreado por sus enemigos. Hechos 14, 19 al 21. Hechos 14, 19 al 21 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándolo los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y mire qué es lo que hace este tipo. Es que esto se llama convicción, hombre. Y después de anunciar, ¿qué dice? El evangelio en aquella ciudad. Y hacer, ¿qué dice? Muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio. ¿Y a dónde? A donde lo habían apedreado. Y nosotros que con cualquier insultito, hermano, me voy. Es que los hermanos no me quieren. Y empezamos nosotros a sentirnos, a dar muestras de conmiseración. ¿Sabe usted qué es conmiseración? Es dar lástima. Y nosotros no podemos dar lástima. Nosotros somos hijos de Dios. Y dice aquel que me apedrearon: vuelvo otra vez. Yo no recuerdo, en serio, la hermana Magdalena, vivía en la esquina. Hermana Magdalena, mire, era un idioma que manejaba esa hermana. un léxico retórico que tenía, acento prosódico y ortográfico en todas las consonantes y vocales. Hoy le ponía hojas de tamales a los escapes de los carros que se parqueaban enfrente. Y claro, la iglesia no había llegado yo de pastor todavía, y la iglesia pequeñita, y se molestaba el esposo de ella porque se parqueaban enfrente. Pero cuando la empieza a crecer la iglesia y empezamos a parquearnos por allá, salió un día, ella me contó después, salió don Jesús y se puso sus manos sobre la ventana y dijo: ese pastor se está empachando, dijo. Y entonces empezó a hablar de mí. La hermana Magdalena se juntó con la tía de la esquina, y un día no sé qué fue lo que hizo, que había llamado a la policía porque nadie se podía parquear. Y yo hablo con los hermanos y digo: mi hermano, voy a hablar, tenga cuidado, pastor, esa señora es cosa seria. Vámonos, pues. Y agarro mi caja de lustre yo también y me voy para enfrente con ella. Buenas. Y toco la puerta y me bajé la grada por aquello de las dudas, ¿verdad? Y tenía una soldada en la puerta de madera. Y entonces, buenas, me dijo. Buenas tardes, le digo, soy el pastor. Él, sí, ya sé, me dijo. ¿Puedo pasar? No, me dijo. Bueno, solamente vengo a saludarle, vengo a presentarme, soy el nuevo pastor de la iglesia, quiero saludarlo. Y empezamos a platicar y a platicar. Para decirle la historia larga, corta, aceptó a Cristo ella, don Jesús, el que dijo que me estaba empachando, Manolo, el hijo de ella también, y los bauticé. Como a los 2 meses más tarde, dijo, empezó a venir a la iglesia, pero esperaba que se fueran las monjitas y que la tía se fuera a la misa. Se venía la hermana Magdalena para acá. A las 12:30 ella sabía que empezaban a venir de misa, y se salía a las 12:25, ¡pum!, de regreso para la casa. Como a los 2 meses, reestructuramos nosotros la iglesia en los ministerios, y ella se ofreció para lavar las batas del bautisterio de todos los que se bautizaron. Y que la empiezan a criticar aquello. Le estás lavando las sotanas al pastor, le decían, ¿verdad? Lo que nunca hiciste en la iglesia con nosotros. Y que aquí, que allá, y ella saca y lava, y para más, no la lavaba en lavadora, sino que afuera la lavaba, ¿verdad?, para que viera. Y ni modo. Y como yo iba a usar esas sotanas grandes, yo no iba a usar de eso, pues. No sabía que eran las batas del bautisterio. Lo que te quiero contar con esto es que no hay persona que sea tan fuerte ni tan dura, y que no nos importe qué es lo que diga. Yo lo que siempre he dicho, mire, y se lo meto a usted en su mente, en su corazón, mire, ¿sabe una cosa? Que le comprueben, que vivan con usted, por favorcito, denos la oportunidad de demostrarle a usted que no es como usted le han dicho. Denos la oportunidad de demostrarle que no es lo que le han contado. Denos la oportunidad, no de desmentir ni de negar, sino de comprobarle qué es nuestro estilo de vida, cuáles son nuestros puntos de apoyo. Fue apedreado por sus enemigos y siguió predicando el evangelio. Siga usted en Hechos 21:30. Es impresionante hoy la vida de este hombre. Hechos 21:30 al 36. Fíjese esto, pues. Hechos 21:30. Y otra. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. 36. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¿qué? Y si usted sigue leyendo, Pablo nunca paró de predicar. Pablo nunca se echó para atrás. Pablo se vacunó contra todo. Todo lo que le hacían, todo lo que decían, todo cuanto querían era para desmoralizarlo, desganarlo, sentirlo él que no era lo correcto que había hecho. Dijo, no, señores, está por encima el amor a Dios, está por encima la pasión por las almas, está por encima el amor por el evangelio. Y por último, y esta es una de las cosas que suele suceder en el ministerio, vea usted conmigo 2 Timoteo 4:10-11, y con esto terminamos. 2 Timoteo capítulo 4, 10 al 11. El apóstol Pablo fue criticado por sus propios amigos y nunca paró de predicar. El apóstol Pablo fue golpeado por Satanás y nunca dejó de predicar. El apóstol Pablo fue abochornado por las autoridades y nunca dejó de predicar. El apóstol Pablo fue apedreado por sus enemigos y nunca dejó de predicar. El apóstol Pablo vivió bajo constantes amenazas, pero nunca dejó de predicar. El apóstol Pablo fue calumniado por falsos maestros y nunca dejó de predicar. Pero fue abandonado y olvidado, inclusive, por sus propios amigos, pero nunca dejó de predicar. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 10 y 11. Porque Demas era el más cercano colaborador de Pablo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, a Crescente, fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. 11. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Y dónde está Silas? ¿Y dónde está Priscila y Aquila? ¿Y dónde está Bernabé? ¿Y dónde están todos aquellos que apoyaban y acuerpaban y respaldaban el ministerio del apóstol Pablo? Solo Lucas, el médico amado, el doctor, está conmigo. Trae a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Cuando el hermano, el ex sacerdote católico José Borrás daba su testimonio en San Francisco, California, creo que algunos de ustedes lo escucharon, dijo algo que está en uno de los salmos y dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo y esto me recogerá Jehová. Yo me convierto al evangelio y mi familia me abandonó. Había un muchacho que ahora es doctor en derecho penal en El Salvador. Se convirtió al evangelio cuando tenía como unos 19, 20 años. Y toda la vida, usted sabe la costumbre en nuestros países, algunos casas todavía suele suceder esto, que la hora de la comida es sagrada el domingo, toda la familia. Y el muchacho empezó a faltar. Y el papá creía que el muchacho andaba mal, andaba en malos caminos, y se levantaba temprano, 7:30, 8:00 a.m. ya estaba bañado, se iba a su culto de las 9:00, se quedaba al culto de las 11:00, y después de la 1:30 llegaba, ya cuando todo estaba terminado, o estaban en la sobremesa. Y un día llega a sentarse y le dice: mamá, ¿me sirves? Le dijo, se para el papá, investigó que estaba yendo a una iglesia evangélica. Entonces el papá viene y le dijo: no, le digo, te voy a servir yo, le dijo. El muchacho se queda, vaya pues, el Señor ya me contestó una oración, porque mi papá es duro de carácter. Y dice que agarra el plato, lo sirve en la cocina, y a servírselo en la mesa, iba cuando se sale al patio y se lo pone en la casita donde está el perro. Y le dijo: aquí vas a comer, le dijo, con el perro. Lo que tú has hecho no tiene nombre, le dijo. Tú has traicionado lo que nosotros te hemos enseñado. Y por este acto de rebeldía y de estar en contra de lo que toda la vida nosotros te hemos inculcado, ahora tu lugar es comer con los perros. Y si no te gusta, la puerta es muy ancha. Hoy es doctor en derecho penal. Y él cuenta su testimonio, dijo: me mandaron a comer con los perros, pero nunca falté a mi iglesia. Y llevo en mi mente y en mi corazón ese versículo: aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo y eso me recogerá Jehová. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta mañana. Vendrán vientos, Señor, que nos querrán hacer retroceder en nuestra vida en este año. Quizá nos tendremos que rodear, porque así lo presenta las circunstancias en que vivimos, de gente negativa que nos van a querer a nosotros desmoralizar. Van a pasar cosas que nosotros no tenemos control absoluto de esto. Y Padre, en esta mañana yo me vacuno. En esta mañana yo me inmunizo contra todo lo que tenga que pasar o todo lo que yo tenga que vivir. Que no haya nada ni nadie que me haga retroceder de lo que yo he creído, de la fe que he puesto en Jesucristo, del amor que tengo por tu palabra y el amor por tu iglesia. Bendice mi vida, protégeme, apártame de todo peligro y de todo mal. Señor, ayúdame a no escuchar ningún comentario. Y si por cualquier cosa lo llegásemos a escuchar, Señor, sé tú mi escudo fuerte, sé tú mi castillo y mi libertador, sé tú la roca fuerte a donde yo vaya constantemente, sé tú mi refugio. Padre, bendice esta iglesia, apártanos de todo peligro y de todo mal. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. Este es el momento más importante de su vida. Este es el momento más interesante de toda su existencia. Usted está a punto de tomar la decisión más trascendental de toda su vida. Ahí donde usted se encuentra con sus ojos cerrados, con su rostro inclinado, mientras nadie le molesta, nadie le inoportuna. Repita conmigo esta oración, para que usted pueda en esta mañana llevarse a Cristo en su corazón. No le invitamos a que se cambie de iglesia, porque esta iglesia no le puede cambiar. Tampoco le invitamos a que se cambie de religión, porque esta religión no le puede cambiar. Solamente le pedimos que se lleve a Cristo en su corazón, aunque nunca más vuelva a regresar a esta iglesia. Ahí donde está, repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesucristo, yo vengo a recibirte a partir de esta mañana y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo esto te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le molesta o le inoportuna, yo le voy a suplicar que si usted ha orado, si usted ha repetido esta oración, le voy a suplicar que donde está, levante su mano, por favor. Ahí donde está una persona en esta mañana, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde está, levante su mano, alguien, una persona, nadie le está viendo. Hoy tome la decisión de aceptar a Cristo en su corazón. Ahí donde está, levante su mano, alguien en esta mañana, levante su mano, alguien. Una persona en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendice nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos ponemos en pie.